Abrimos espacio de consumo como todos los miércoles y como siempre lo primero dar la bienvenida a Alejandro Martínez Berriocho, el director de la Eroski Consumer. Hola Alejandro.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bien, Alejandro siempre está bien, ¿eh? ¿Ves?
Siempre bien.
¿Ves qué bien, eh? A ver si aprende el personal.
Y siempre con ganas de aclarar asuntos o comentar también algunos que tienen que ver con noticias.
Con que te arrastren en la aerolínea.
Sí, por ejemplo, pues asuntos de aerolíneas que, oye, parece recurrente, la verdad es que siempre hay alguna duda que aclarar. También nos proponemos hablar de tarjetas de fidelización del cliente y de la tasa turística que estudia implantar, Marisa, el gobierno vasco.
No hay nada decidido, por supuesto, pero vamos a empezar por esto último, porque ayer mismo lo dejaba caer la viceconsejera de Turismo, Isabel Muela, entrevistada aquí en Boulevard Informativo. Comentaba que su departamento, bueno, pues estaba considerando, estaba estudiando, podría plantearse implantar esta tasa tras el aumento de visitantes en la comunidad autónoma vasca.
Estamos hablando pues de cifras importantes, ¿no? Euskadi está empezando a rondar los 4 millones de turistas anuales, pues depende del importe de la tasa que se imponga, pues son palabras mayores, ¿no? Un euro, dos, a que ellos decidan. Todo se debe de decidir en colaboración, sobre todo cuando son los ayuntamientos los que van a decidir para qué quieren utilizar esa tasa turística, ¿no?
Bien, otras comunidades ya la aplican hace tiempo, como Cataluña y Baleares, pero Alejandro, ¿en qué consiste esta tasa?
Bueno, la filosofía que hay detrás de una tasa de este tipo es cobrarles algo a los que nos visitan, a los turistas, vengan de donde vengan, no hablamos solo de turistas extranjeros, y pernocte, normalmente está ligado a hacer alguna noche en nuestro territorio.
¿Hay un número mínimo de noches?
No, bueno, en principio dependerá de la norma que se ponga. Lo de la noche es más para poder saber que uno ha estado aquí, porque si yo vengo por la mañana y me voy por la tarde, ¿qué tasa me van a cobrar si no saben si he venido? Si hago noche, es el hotel el que va a añadir un euro, dos euros, lo que corresponda en la factura, y ese euro, esos dos euros, se ingresan luego en la administración correspondiente, que en este caso parece que se quiere que sea la administración local, para que luego eso sea dedicado a lo que corresponda. Lo lógico sería que fuera dedicado a alguna finalidad ligada con el turismo, pues para fomentar el turismo en la localidad, de manera que hubiera una cierta relación. Es verdad que el que nos visita, incurre en actividades que van sujetas a un gasto que él no satisface a través de sus impuestos. Por ejemplo, pues ensucia y la limpieza pues la pagamos los que estamos empadronados en el pueblo. También es verdad que el que nos visita paga su noche de hotel con su 21% de IVA o con su IVA correspondiente. Si come en un restaurante, paga sus impuestos al pagar la factura. Por lo tanto, no podemos decir que no nos deje ingresos, más allá de la riqueza que deje en los comercios o en la hostelería. Es un tema, bueno, de filosofía también, y lo que hay que ver es si esto puede significar que se retraiga la visita.
Claro, porque hay al final, gente que le dé rabia. Que
claro,
le
esto al final te sale más caro el viaje. Si una noche de hotel cuesta un euro, 100 euros, y uno le cobran dos, pues se le han subido el precio un 2%. También es verdad que si quiere venir aquí, en todos los hoteles le van a cobrar esa tasa, por lo tanto, le da igual en ese sentido.
Sí, pero se puede ir a Aro, por ejemplo,
sí,
si no tiene la tasa.
También,
¿no?,
es verdad que en los sitios donde esto está implantado, Cataluña y Baleares, no parece que haya habido una disminución del turismo. Nadie deja de visitar una comunidad o una localidad por la que tiene interés por ahorrarse un euro al día. Y bueno, también de esto se vale pues la psicología que hay detrás de este impuesto. Bueno, pues al final lo que hay que ver es si hay un equilibrio y si esos fines, como reclamarían, yo creo, y creo que ya están empezando a decirlo, también lo dijeron en otras intentonas del pasado, las asociaciones de hostelería y de turismo del sector, pues de que ese dinero vaya para promover el turismo y no se dedique a otra finalidad. Si hay un agujero, vamos a decirlo así, en los presupuestos, que no se intente rellenar con dinero sacado de los turistas, porque esto parecería, bueno, pues que no hay una relación de causa-efecto.
Para fomentar el turismo y también para la conservación del patrimonio medioambiental, etcétera, se supone, ¿no?
Sí, bueno, lo incluyo en el mismo paquete. Sí. Está claro que cuando un visitante está visitando un museo que puede ser deficitario, bueno, pues puede ser interesante que esas tasas vayan a reforzar el buen estado del arte pues de ese museo, de ese monumento o de ese centro histórico que puede ser muy interesante, pero que puede ser muy caro de conservar.
Otro tema, un juzgado de lo mercantil ha condenado a Ryanair a pagar una indemnización histórica, 2.000 euros, a un pasajero al que extravió su maleta de mano. Este equipaje tuvo que viajar en la bodega ante la falta de espacio en cabina por indicación de la propia compañía. Alejandro, es la primera sentencia que obliga a una aerolínea a pagar una indemnización mayor que la estipulada por ley, ¿no?
Sí, la verdad es que es una sentencia que cuando uno la lee con detenimiento, pues es de sentido común, y la verdad es que es bastante curioso que esto haya tenido que llegar a tribunales. La verdad es que esto de las reclamaciones de las líneas aéreas, que es uno de los sectores que más reclamaciones genera, es muy llamativo, ¿no? Porque tampoco cogemos tantos aviones y, sin embargo, estamos todo el día hablando de reclamaciones. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado aquí? El pasajero se presenta con un equipaje de mano y monta en el avión, pero como el espacio destinado al equipaje de mano está ya cubierto con las maletas de los que se han sentado antes que él, le dicen que esa maleta tiene que ir a la bodega. Bueno, cuando va a recogerla después de haber aterrizado el avión, esa maleta se ha extraviado. Interpone su reclamación y Ryanair le dice que, bueno, la normativa europea sobre esto establece que, salvo que hayas hecho una declaración previa del valor de lo que hay dentro de la maleta, lo cual lleva un sobrecosto, pues se te paga un estándar de 1,100 y pico euros.
¿Pero cómo lo vas a hacer si tú supones que va a ir contigo?
Ese es el quid de la cuestión. Si hubieras decidido libremente facturar tu maleta y no hacer esa declaración porque dices que, bueno, pues no quiero pagar ese sobrecosto que conlleva hacer esa declaración y creo que la maleta no me la van a perder, pues se te podría haber reprochado a ti no haber tenido la diligencia suficiente. Es lo que en derecho se llama la doctrina de los actos propios. Si tú has decidido algunas cosas, luego no pidas cuentas por ellas. Pero aquí el pasajero no decidió nada. Él decidió llevarse el equipaje consigo, de manera que era imposible perderlo, y fue obligado a depositarlo en la bodega porque no había sitio. Y encima le quieren aplicar una normativa en la que él no ha tenido arte ni parte. Bueno, él justificó lo que llevaba dentro de la maleta, el juez ha dado validez a la declaración, claro, nadie sabe lo que había realmente en la maleta. Él decía que llevaba pues un determinado ordenador y una serie de cosas y acreditó lo que le había costado. Y esto es lo que Ryanair ha sido obligado por sentencia a satisfacer. El juez ha decidido valorar la palabra del pasajero y la acreditación del valor de lo que supuestamente había dentro, dándolo por bueno, y por lo tanto los 1,100 y pico euros que establece la normativa en este caso no se aplican.
No, está bien, porque hay gente que prefiere viajar con mochilas o con maletas muy pequeñitas, con lo justo para no facturar y que no pase eso. Claro, si ya te arriesgas a que también te puedan perder el equipaje de mano, es un poco engorroso.
Es que ahí el asunto es que nos animan a que llevemos equipaje de mano y no cabe todo el equipaje de mano de todo el pasaje.
Bueno, realmente sí cabe. El problema es que en este país, y esto es una cosa muy, muy típica de la cultura viajera, ¿no?, de los nacionales de este país, es que llevamos un equipaje de mano que en muchas ocasiones excede lo que la normativa del equipaje de mano establece. Y nos enfadamos. Es decir, nos dicen, lleve usted una maleta, pues llevamos dos. Lleve usted una maleta que no supere determinadas dimensiones o que quepa en este determinado espacio, que incluso antes de embarcar te dicen cuál es, y tú te llevas una más grande. El que entra primero y no le dicen nada, ocupa más sitio del que podría, de manera que el que entra al último, aunque lleve un equipaje muy pequeño, se puede encontrar con que se lo mandan a bodega. No van a vaciar lo que ya está dentro del avión para hacerle sitio a uno que está cumpliendo la norma. La recomendación, estar el primerito en la fila de embarque para poder entrar y, desde luego, intentar llevar un equipaje que sea lo más parecido posible a lo que está reglamentado.
Bueno, rápidamente, que nos tenemos unos minutos y las tarjetas de fidelización nos dan mucho lío.
Ay, por Dios, una jueza condenó hace unos meses a la financiera de unos grandes almacenes que están en mente de todos por el interés abusivo de sus tarjetas, un 18% en interés de demora. El cliente había pagado compras con la tarjeta por valor de 2.000 euros y al no poder hacer frente al pago, la financiera le aplicó unos intereses de demora del 18%. Alejandro, la pregunta es, ¿sabemos lo que firmamos cuando aceptamos y utilizamos una tarjeta de estas?
Pues probablemente no. Probablemente uno se deja orientar por las explicaciones verbales de aquel que nos la está vendiendo. No hay que olvidar que nos la está vendiendo, puesto que es un producto financiero que le interesa al establecimiento que tengamos. Y en ese caso solo se suele hacer énfasis en lo que es beneficioso para aquel con el que queremos contratar. Nos hablará de que podemos demorar el pago en unos determinados plazos, de que podemos fraccionarlo, etcétera. De lo que no nos hablan es de lo que pasa cuando no sufragamos el coste de las cuotas. Y desde luego, si a mí me dicen que voy a pagar un 18% de intereses de demora, pues lo siguiente que me sale es decir, va de retro, ¿no? De hecho, esto es algo que ya la normativa española prohíbe desde nada menos que el año 1908. La ley de represión de la usura, que se llama así, establece que no se puede disponer de un interés, que será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero, es decir, el interés legal, y manifiestamente desproporcionado. En este caso estamos hablando de 18 puntos porcentuales, cuando el interés legal del dinero en el momento en el que esto se produjo era 4 veces y pico inferior. Estamos hablando, por lo tanto, de un abuso y el juez ha hecho lo que tenía que hacer, que es dar por nula esta cláusula y a correr.
Uh-huh. Bueno, quizás estamos hablando de tarjetas que se asemejan mucho a las de crédito, casi, pero luego hay otras que no sé si también de ellas podríamos hablar, pues que te puedas hacer en una perfumería o que te recomiendan en una tienda de ropa, pues porque así te van a llegar ofertas. Claro, tú te la haces y empiezas a recibir, pues no sé, todo tipo de SMS, de mensajes, Marisa, con ofertas, promociones de cualquier otra tienda en la que tú no has entrado ni en internet. ¿Qué pasa con esos datos? O sea, ¿en esas tarjetas se incluye que tienen derecho a dar nuestros datos a cualquier otra empresa o a vendérselo a algún banco de datos de los que otras empresas de publicidad pescan?
Bueno, dependerá de cuál es el clausulado que nosotros hemos firmado cuando nos hemos hecho esta tarjeta. En principio, cuando hay un convenio, un acuerdo, esto no deja de ser un contrato entre dos partes, la parte que recibe, en este caso el establecimiento, tus datos, los puede utilizar para aquello que esté en el contrato. Nada más, si ahí pone que los datos se pueden utilizar para hacer promociones y para hacerlas además a través de diferentes medios como los SMS, el mail o lo que sea, bueno, pues luego no nos quejemos de que nos llegan mails y SMS, es que es para lo que la hemos contratado. Ahora bien, puede ser que esa tienda pertenezca a un grupo empresarial, que sea una enseña junto con otras son de la misma empresa, vamos a decirlo así. Bueno, pues puede ser que entonces eso forme parte de la base de datos no solo de esa enseña, de esa marca comercial, sino de todas las empresas del grupo. Y eso puede estar perfectamente claro en el clausulado y es perfectamente legal.
Suele haber una casillita, ¿verdad?
Sí.
Si no quiero recibir publicidad, claro, tú piensas, bueno, pues será de la marca que me está ofreciendo la tarjeta, pero si va a ser de todas las demás igual, claro, ¿no?
Puede ser que sean diferentes empresas del mismo grupo o puede ser también que tú hayas dado derecho a que esos datos se vendan a terceros para que también los utilicen en ese tipo de actividades promocionales. Bueno, lo lógico sería tener muy claro hasta dónde quiere uno que sus datos circulen y también depende de los datos de los que estemos hablando. Puede ser que uno tenga un email que se lo utiliza para estas cosas y que no va asociado ni a sus datos personales ni a nada. Bueno, pues el riesgo ahí es pequeño.
¿Nos podemos dar de baja en caso de que esto sea excesivo?
Siempre. De hecho, ya viene siendo habitual que los emails y este tipo de cosas tengan un link muy sencillo.
Pero voy a reformular la pregunta. ¿Nos podemos dar de baja sin que nos crispen los nervios durante horas de llamadas telefónicas? Porque, claro, te puedes dar de baja de una compañía de teléfono, por ejemplo,
no,
después de horas de pelea.
Esto suele ser muchísimo más sencillo porque aquí no hay, en una compañía telefónica, lo que quiere hacer es retenerte para seguir cobrando su factura mensual. En este caso, no existe ninguna transacción puramente económica. Lo normal suele ser que en este tipo de boletines o de emails haya ya un enlace donde uno pulsa y automáticamente se le da de baja. Quizá le puedan preguntar primero, antes de ejecutar la baja, a través del correo electrónico, cuál es la causa, pues para que puedan ellos conocer, pues yo no me he apuntado a esto, me he apuntado pero me arrepiento, me están abrumando con informes. Bueno, pues tú eliges ahí una causa si quieres y te das de baja. Y a través de los SMS también. Normalmente suele ser mandar un SMS con la palabra baja al teléfono del cual nos está llegando. Y hoy en día pues todos tenemos una tarifa donde tenemos decenas o cientos de SMS gratuitos con nuestras tarifas planas, por lo tanto no tiene ningún costo.
Bueno, pues hay posibilidades, ¿eh? Si nos estamos sintiendo un poquito abrumados por exceso de publicidad y de ofertas de marcas, bueno, pues que no estaban previstas en nuestra mente, bueno, pues hay posibilidad de acabar con eso. Alejandro Martínez de Riochoa, director de la Eroski Consumer, como siempre, gracias y hasta la semana
hasta
que viene.
Hasta la semana que viene.
Gracias también a ti, Marisa, hasta luego. Grandma, your auntie, your mama, your mammy, I'll take those.